El día de hoy comenzamos una carta nueva. Bueno, no es nueva, ya es viejita. Dicen que ya tiene algunos años que se escribió. No, nueva en el sentido de que la vamos a estudiar. Y es Segunda de Pedro, así que ya abriendo tu Biblia ahí, en Segunda de Pedro, por favor. Vamos a ver el día de hoy la introducción a la carta. Y venimos de estudiar Primera de Pedro, ¿no? Y vamos a ver Segunda de Pedro. Y vamos a, en lo que llegan para allá, quisiera leer los dos primeros versículos que nos dan alguna información que vamos a ver el día de hoy y vamos a entender el contexto de la carta y eso nos va a ayudar mucho para sentar una base en el estudio de la carta. Así que vamos a leerlo, voy a leerlo, después de eso oramos y damos inicio, ¿ok? Dice así el verso 1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Señor, esta mañana nos reunimos, Señor, para adorarte. Señor, venimos a adorarte. Este servicio se trata de eso, de adoración a ti. Porque tú eres el único digno, Señor, de toda la adoración, de toda la alabanza, de toda la gloria, Señor. Y aquí estamos, Señor, dispuestos a adorarte. Y ahora queremos hacerlo a través de tu palabra. Al escuchar tu palabra, Señor, danos entendimiento de ella. Sobre todo, danos corazones mansos para poder recibirla, sabiendo que no es palabra de hombre, es tu palabra, Señor, que tú la dejaste escrita aún para nosotros en este día, y que tú quieres hablarnos y enseñarnos, y sobre todo tú quieres revelarte a la vida de cada uno de los que estamos aquí. Y eso es lo que te pedimos, confiando en que esa es tu voluntad, y pidiendo esto, Señor, que sea tu Santo Espíritu, Señor, aquel que inspiró este libro, Señor, que nos enseñe las verdades que encontramos en él y que impacten, Señor, nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Transfórmanos a través de tu palabra, tu obra, Señor. Y aquí estamos, Señor, dándote gracias por eso y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Las dos cartas de. Hay dos cartas del apóstol Pedro en la Biblia, ¿ok? Del apóstol Pablo hay muchas más cartas, como ya vimos. Pero de Pedro solamente hay dos cartas, ¿sí? Y estas dos cartas tienen un mensaje y un propósito diferente, no es el mismo, ¿ok? Déjame recordarte lo que vimos en la primera carta. En su primera carta el apóstol Pedro estaba preocupado por, déjame mostrarlo así, es muy claro, por peligros externos, ¿ok? ¿Cuál era el peligro? Persecución, ¿recuerdas? La opresión, persecución, pruebas, habló mucho de eso, de padecimientos por Cristo. Y él estaba preocupado, ¿no? De que los creyentes no entendieran por qué. Aquí nos toca, de cierto modo, sufrir o padecer por Cristo, ¿no? Entonces, el propósito de la carta era que ellos entendieran eso. Y en esa segunda carta, él estaba más preocupado por los peligros internos, ¿ok? Lo externo era la persecución. Aquí vamos a ver cómo su preocupación era el peligro interno. ¿Qué era este peligro interno? Bueno, algo que se menciona mucho y lo vamos a ver en todo un capítulo, el capítulo 2. También capítulo 3, lo desarrollan los dos últimos capítulos, solo son tres capítulos, son los engaños, falsas enseñanzas, falsos maestros, ¿ok? Estancamiento espiritual, es un peligro interno, ¿ok? Dentro de la iglesia. Entonces, eso es lo que va a tratar aquí en esta carta. Así como en su primera carta, él buscaba animar a los creyentes perseguidos a seguir, como vimos, firmes en la verdadera gracia de Dios y en la fe, en esa segunda busca animarles a creer, ¿no? A crecer, a haber un crecimiento espiritual, crecer en la fe y sobre todo en el conocimiento de Dios, ¿ok? Y eso obviamente nos va a alentar mucho. Son dos temas diferentes como vemos, pero son cosas importantes que nosotros podemos desarrollar ahora en nuestra vida cristiana. Y déjame recordarte un poco el contexto. La situación sigue igual, ¿ok? Hay persecución. Ya estamos en ese periodo de persecución. Ese periodo comenzó del año 64, terminó en el año 68, ¿no? Con la muerte de Nerón. Entonces, estas dos cartas están en ese periodo, ¿ok? Seguramente la primera está más pegada al año 64, por ahí así se considera. Y esta última está en el año 67 o ya a principios del año 68, ¿ok? Porque sabemos que Pedro es martirizado. En esta persecución, él muere en manos de Nerón, ¿ok? Él muere crucificado de cabeza, ¿Okay? Y eso ocurrió antes de que Nero muriera, y la historia nos muestra que él murió en el año 68. Entonces la carta se ubica más o menos en ese periodo, 67-68 de nuestra era. ¿Okay? Entonces entre las cartas no hay mucha diferencia de tiempo, quizás uno o dos años, ¿no? Quizás tres a lo mucho, es lo que hay de diferencia. Y está sucediendo lo mismo, pero como te decía, la carta está enfocada ahora en peligros internos que suceden dentro de la iglesia. ¿Okay? Que siempre va a haber eso, ¿no? Lo vimos en las cartas del apóstol Pablo, habló mucho acerca de eso, ¿no? No solamente es cuidarnos de lo de afuera, sino también de lo que está pasando dentro, entre nosotros, ¿ok? Y en eso se enfoca la carta, ¿sí? Y vamos a comenzar, la carta comienza con la salutación, se conoce así, los dos primeros versículos, que identifican tanto al autor como a los destinatarios de la carta, ¿ok? Y comienza diciendo esto: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, ¿no? Empieza con el autor. Esta carta es muy interesante porque muchos dicen que es de las cartas que menos se aprecia, que menos se considera, que menos se leen y menos se estudia, ¿no? Por los temas que maneja, porque en algún momento se consideró al principio de la iglesia, se consideró que quizás ni siquiera era inspirada por Dios. No es interesante eso, ni siquiera se considera. Muchos estudiosos, ¿no?, de la iglesia, aún de la iglesia primitiva, consideraban que esta carta ni siquiera era de Pedro. ¿Okay? Esta carta es quizás la más cuestionada acerca de su autoría y su inspiración de todo el Nuevo Testamento. ¿Okay? Pero, bueno, nosotros la hemos recibido como parte del canon bíblico, ¿no? Y es inspirada por Dios, así lo vemos, ¿no? Y comienza hablando esto, comienza mostrando quién es el autor, Simón Pedro, ¿okay? La misma carta comienza identificando su autoría. No voy a clavar mucho en esto de que por qué no la consideran, ¿no?, del canon bíblico. Hay muchas cuestiones de por qué no, pero está en nuestra Biblia y hemos considerado eso. Aparte es una carta que nosotros hemos citado muchas veces, ¿no?, y está totalmente de acuerdo con el contexto bíblico, lo que enseña la Biblia en particular. Y ya meditando en ella, estudiándola, te vas a dar cuenta que, pues claro que es el Espíritu Santo quien la está inspirando. ¿Okay? Pero comienza hablándonos que su autoría es del propio Pedro, se trata de Simón Pedro. ¿Okay? En su primera carta, si tú recuerdas, se presentó simplemente como Pedro, ¿verdad? Pedro. Y dice apóstol de Jesucristo, ¿no? En la primera carta, capítulo 1, verso 1, ¿no? Pedro, apóstol de Jesucristo. Aquí agrega dos cosas más. Simón y siervo, como se ve ahorita. Pero dice Simón Pedro. No hay duda entonces de que se trata del apóstol Pedro. En primer lugar, porque usa los dos nombres del apóstol, ¿ok? Sabemos por la historia bíblica, tanto en los evangelios como en los libros, en el libro de los Hechos, que el nombre propio del apóstol Pedro era Simón, ¿verdad? Simón, dice Simón. Ese era su nombre, ¿no? El cual en el texto, en el original, aquí es muy interesante, ¿no? Sobre todo en los manuscritos más antiguos, no aparece el nombre, realmente el nombre Simón, sino Simeón. Es el nombre que vemos, ¿ok? ¿Por qué Simeón, ¿no? Simeón realmente es el nombre de Simón, pero en hebreo, ¿ok? Simón es griego y Simeón es hebreo, ¿no? En un sentido es mostrando también su raíz hebrea, ¿no?, como judío. Y, por ejemplo, en el libro de los Hechos, Santiago, en Hechos 15, cuando habla de Simón Pedro, usa ese nombre Simeón, no usa Simón en el texto original. Entonces era muy común que se usara tanto nombre griego, Simón, o nombre hebreo, Simeón. Pero aquí se presenta como Simeón, ¿ok? Es un nombre propio. Y el nombre de Pedro lo recibió del Señor Jesús, ¿recuerdas? Así le bautizó Jesús. Bueno, no lo bautizó, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero así le puso por nombre, ¿no? Y fue cuando Jesús lo llamó para ser su discípulo. Déjame recordar esto, acompáñame a Juan. En Juan capítulo 1 vemos esta historia, cuando Jesús llama a Simón y se encuentra por primera vez, porque después hay un llamado, ¿no? De deja las redes y sígueme, ¿no? En los demás evangelios, pero posiblemente Juan nos narra el primer encuentro que tuvo Pedro con Jesús, ¿ok? Ya Jesús encarnado. Y nos dice así en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, voy a leer desde verso 40, dice Andrés, hermano de Simón Pedro, es el hermano de Pedro, dice, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús, ¿ok? Habían decidido, ellos eran discípulos de Juan y vieron a Jesús y siguieron a Jesús. Este dice, hablando de Andrés, ese yo primero a su hermano Simón, hablando de Pedro, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. O sea, Andrés fue el que llegó y le dijo a Pedro, Pedro, hemos hallado al Mesías, o sea, al Cristo. ¿Y qué hizo? Y le trajo a Jesús, ¿no? Y mirándolo a Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, ¿no? Y Pedro haber dicho, sí, ese soy yo, ¿no? ¿Quién te habló de mí? No, realmente Jesús le está diciendo, yo te conozco, ¿ok? Tú eres Simón, hijo de Jonás. Y le dice ahora, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, ¿ok? O sea, tú te vas a llamar de esta forma, ¿no? Qué interesante, ¿no? O sea, que de repente aparezca un hombre, ¿no? Que dicen que es el Mesías, y te dice, yo te conozco, tú te llamas Sergio, pero ahora te vas a llamar, no sé, Alberto, ¿no? Y es como que, órale. Bueno, Pedro, ¿no? Porque aparte significa piedra, ¿no? Entonces, como que piedra, ¿no? No sabemos exactamente por qué Jesús le pone ese nombre, ¿no? Quizás porque sí estaba muy piedra, ¿no? Pero es así como se conoce el día de hoy, como Pedro. Y te vas a encontrar con eso, es Cefas, ¿no? Pablo habla de Pedro como Cefas, ¿ok? Cuando dice uno es de Apolos, otro es de Cefas, otro es de Pablo, ¿recuerdas? En 1 Corintios. Entonces, está hablando del nombre, ¿ok? Porque tú dices, ¿y por qué tiene tantos nombres? No, realmente su nombre era Simón. Jesús le puso Cefas, ¿no? Que significa Pedro, que significa piedra. O sea, Cefas es arameo y Pedro es griego, ¿ok? Y los dos nombres significan piedra. Entonces, ese es Pedro, ¿ok? Entonces, de alguna manera no es tan difícil, ¿no? Darte cuenta quién está escribiendo esta carta, ¿no? Como que quiere dejar muy claro, soy yo, Simeón, ¿no? Pedro, Cefas, soy piedra, ¿no? Ese soy yo, ¿no? Entonces, le está escribiendo esto, regresando al texto, identificándose como el autor de la carta, ¿ok? En el Nuevo Testamento vemos el uso de estos dos nombres como una clara referencia al apóstol Pedro. Y al usar esos dos nombres, los destinatarios de la carta no tendrían duda de que se trataba del apóstol de Jesucristo. Él sabía que estaba escribiendo el apóstol Pedro. Una carta que era de él. Otra evidencia, ¿no?, de que se trata del apóstol Pedro es que él se presenta como testigo en la carta, como testigo presencial de la transfiguración. ¿Okay? Si tú recuerdas la historia cuando Jesús se transfigura en el monte, recordemos que solo tres de los discípulos estuvieron en el monte con Jesús. Fueron Juan, Jacobo y Pedro. ¿Okay? Solo esos tres estuvieron ahí. Y él habla de que él estuvo ahí. Estuvo con Jesús y vio eso, la gloria de Cristo, de Jesús en la tierra. ¿Okay? Otra referencia con la que podemos identificar al autor con el apóstol Pedro es la mención que hace a la profecía de su propia muerte. Fíjense lo que dice en el capítulo 1, de aquí de Pedro, versículo 14. Él dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. En breve voy a abandonar el cuerpo, como Jesús me lo había dicho. ¿Okay? Cuando Jesús le dijo esto en Juan, capítulo 21, la historia cuando Jesús restaura a Pedro y le da el llamado de pastorear las ovejas, ¿recuerdas? Pedro, ¿me amas? ¿No? Apacienta mis ovejas. Después de eso, déjame leerlo, Juan 21, verso 18, dice que ya se anota la cita, dice, de cierto, Jesús después de decir esto, apacienta mis ovejas, le dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos, ¿no?, hablando de esa muerte, y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Entonces, es Pedro, ¿no?, quien está escribiendo esto. Un dato más que nos deja ver que se trata del apóstol Pedro es su afirmación aún de haberles escrito una carta anterior a esta. En el capítulo 3 de Pedro, de segunda de Pedro, verso 1 nos dice esto. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. ¿Te das cuenta? Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. O sea, había una carta anterior. ¿Sí? No sabemos si el apóstol Pedro tiene más escritos, ¿no? O sea, hubo más cartas a otros lugares, otras iglesias, pero si consideramos que solo son dos cartas, pues está escribiendo una segunda carta, ¿no?, a estos creyentes. Y por último, él hace mención del apóstol Pablo como un compañero suyo, como alguien que sirvió junto con él, un hermano en la fe, ¿ok? Déjame citarlo esto, al final del de la carta, en el capítulo 3, versículo 15, dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Entonces, vemos todo esto, ¿no? Hay mucha relación y familiaridad del apóstol Pedro, ¿no? En esta carta. Entonces, creo que no hay por qué dudar tanto de que se le escribió a Pedro, ¿no? Es muy claro, ¿no? Y sobre todo cuando estudiamos la carta, vamos a seguir viendo lo que hemos visto en la primera carta, mucha enseñanza de Jesús, enseñanza que él recibió primeramente de Cristo. Entonces, es Pedro, es este hombre, ¿ok? Quien escribe esta carta. Y como vimos en su primera carta, es un hombre que ahora ha sido transformado por la gracia de Dios, ¿verdad? Es muy claro y muy evidente ver los evangelios, ver al discípulo Pedro, ¿no? Y de repente leer las cartas, ¿no? Y empezar a ver al apóstol Pedro. Es un hombre totalmente diferente, ¿no? Ya no es un hombre impulsivo, ¿verdad? Ahora es un hombre paciente que ha entendido el caminar con el Señor, que anima a otros a caminar de la misma manera, ¿okay? Y es lo que vamos a ver aquí. Ahora, él se presenta de esta manera. Dice: siervo y apóstol de Jesucristo. Como una referencia a su llamado y su ministerio. Y ambos, siervo y apóstol, relacionados con su Señor, Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? La palabra siervo en el texto original es una palabra que también el apóstol Pablo usaba mucho. Es la palabra doulos en griego, que significa realmente esclavo. ¿Okay? No es tanto un siervo, realmente es un esclavo. Y tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro se vean así delante del Señor. Somos esclavos de Jesucristo. El término doulos se refiere a alguien que está sometido al servicio y voluntad de otro. Quiere decir que está incondicionalmente a su disposición. En este caso, ese otro es nuestro Señor Jesucristo. Y me encanta ver cómo Pedro también se presenta. Si te decía, en la primera carta no usa este título, este calificativo. No se presenta como siervo, dice apóstol de Jesucristo. Aquí sí dice, soy esclavo, más bien esclavo de Jesucristo. En los tiempos del Nuevo Testamento, usar este término era considerado como despreciativo, ¿no? Un esclavo. Porque el esclavo era la posición social más baja que existía. ¿Okay? Y es la que usa el apóstol Pedro. Así es como primeramente se ve él delante de Dios. Y aunque en verdad es un apóstol, esencialmente es un esclavo de Jesucristo. ¿Okay? Se encuentra en sumisión y dependencia plena de aquel quien es su Señor, que es Jesús. Pedro entonces reconocía abiertamente que Jesús era su Señor. Él era esclavo, ¿okay? De Jesucristo. Recuerda, en ese momento estaba Nerón, el emperador Nerón, los emperadores romanos, demandaban de una forma alabanza en ese sentido, que todos aceptaban su señorío. Todos tenían que declarar que el Señor era César, era el emperador. ¿Okay? Pero Pedro no usa simplemente la palabra siervo, usa esclavo. Yo tengo un Señor y es mi amo, refiriéndose a eso. ¿Okay? La palabra que comúnmente se usa para hablar de Jesús como Señor en el Nuevo Testamento es curios, que no habla del Señor como pues un Señor, sino habla de el amo, ¿ok? Él es mi amo, yo soy un esclavo. Y esa es la referencia de Pedro al hablar de Jesús, siervo de Jesucristo, soy esclavo de Jesucristo. Y la palabra apóstol, la segunda palabra que usa, hace referencia a uno que ha sido enviado por otro. Hemos hablado ya muchas veces acerca de la palabra apóstol, y creo que la hemos entendido. No es otra cosa más que eso, uno que es enviado por otro. En el caso de Pedro, él fue enviado por Jesucristo, lo que dice apóstol de Jesucristo. Y es importante entender lo que es el apostolado de Jesucristo. Porque el día de hoy, muchos se atreven a usar ese apostolado, ignorando que es una blasfemia, ¿okay? Que es una mentira, es un engaño. Obviamente lo usan, ¿no? Tratando de engañar a otros y abusar de otros. ¿Okay? Toda persona que el día de hoy se presente como un apóstol de Jesucristo es un engañador y lo que quiere es burlarse y obviamente engañar a otros para abusar de ellos. ¿Okay? ¿Por qué? El apostolado daba autoridad a la persona que era enviada. Por eso era importante usar de quién eres apóstol, quién te está enviando. Le da autoridad a la persona que era enviada. la autoridad del que lo enviaba. En este caso, el apostolado de Pedro implicaba que él tenía la autoridad de quién. De Jesucristo, ¿te das cuenta? De Jesucristo. ¿Ok? Y eso le da autoridad en todo lo que decía y enseñaba acerca de Jesús. Porque Jesús le dio esa autoridad a los discípulos. Y por todo el mundo ya hagan discípulos, enseñándoles las cosas que yo les he enseñado. A él estaba dando el apostolado, lo estaba enviando y dándoles la autoridad. Enseñen todo lo que yo les he enseñado. Y esa enseñanza solamente lo recibieron ¿quiénes? Los discípulos de Jesús. Los 11 discípulos y Pablo, más adelante cuando Jesús se le revela, ¿verdad? Y son 12 apóstoles de Jesucristo. No hay más apóstoles de Jesucristo. ¿Ok? El día de hoy hay apóstoles, sí, pero no son de Jesucristo. Si acaso son apóstoles del Espíritu Santo, son apóstoles de la iglesia, son enviados por una iglesia, ¿no? Y nada más. ¿Ok? No hay más autoridad. Venir con la autoridad de Jesús, es decir, todo lo que yo diga tiene la autoridad de Jesús y tiene la veracidad de Jesús, y puedo venir y dar un mensaje diferente a la palabra. ¿Por qué? Porque es Jesús quien está hablando a través de mí. Y muchos hacen eso. Y Pedro va a tocar ese tema en la carta. Él nos va a enseñar acerca de eso más adelante. ¿Ok? Pero él está mostrando su apostolado también. ¿Ok? Entonces, si él es apóstol de Jesucristo, significa que toda la enseñanza de Pedro es apostólica y tiene la autoridad de Jesús. Dado los temas que va a tratar Pedro en la carta, era importante que él mismo se presentara no solo como un siervo, sino también como un apóstol de Jesucristo, ¿no? Y las dos palabras nos muestran cosas diferentes, ¿ok? La primera, su humildad, ¿no? Soy un esclavo de Jesús. Esta humildad se ve al presentarse como un siervo, antes que como un apóstol, ¿ok? Se ve la humildad, pero también se ve esa autoridad. Como un apóstol, ¿te das cuenta? Para Pedro, su posición como siervo era más importante que su apostolado. Y ahí empezamos a aprender nosotros cosas, ¿verdad? Antes de ser cualquier otra cosa, somos siervos de Jesucristo. ¿Estás de acuerdo? Velo de esta manera. Eres esclavo de Jesús. Tú y yo hemos aceptado. ¿Por qué? Porque tú y yo, al creer en Jesucristo, hemos aceptado su señorío. ¿No es así? Él es el Señor, Él es el Salvador. ¿Ok? Tú no puedes aceptar a Jesús como Salvador sin aceptarlo como Señor. Es más, aceptarlo como Señor quiere decir que Él es tu Salvador. No puedes desprender esas dos verdades. Porque muchos quieren vivir así. Es mi Salvador, pero no es mi Señor. De ninguna manera. Si no es tu Señor, entonces no es tu Salvador. Así de sencillo. ¿Ok? O eres esclavo de Jesús o eres esclavo del pecado. Es lo que enseña la palabra de Dios. O sea, no eres libre. En ese sentido, no eres libre. Ahora sí que, como decía mi mamá, no te manda solo. No te manda solo. O tienes un amo que es el pecado o tienes otro amo que es Jesucristo. Tú eliges cuál te conviene más, ¿no? Pero va a servir a uno o al otro. Y esa es la realidad. Pedro entendía eso. Yo soy esclavo antes de ser un apóstol, antes de ser alguien. Soy un esclavo de Jesús. Y así tenemos que vernos cada uno de nosotros. Antes de ser un doctor, antes de ser un abogado, un licenciado, un negociante, un presidente, lo que sea. Antes de eso, si has confiado en Jesús, eres un esclavo de Jesús. Aquí estás para servir a otro. ¿No es así? ¿Y de qué forma? Como un esclavo. Un esclavo no tiene opinión, ¿estás de acuerdo? Un esclavo no decía, como que eso no me parece, yo creo que mejor lo hacemos de esta manera. No, tú hazlo como te estoy diciendo y te callas. Así sencillo. Un amo en ese entonces, obviamente en el contexto, todavía la esclavitud existía, era parte muy importante en el Imperio Romano, ¿ok? Y era muy común. Entonces, todavía en ese contexto la esclavitud, ¿no? Le daba tanta autoridad al amo que aún él podía decidir sobre la vida del esclavo. Así. Y piensa en eso, es el contexto el que estamos viendo como esclavos. Tu vida y mi vida se ha escrito en Jesús. Le pertenece a otro. Se trata de él. Y a esas alturas Pedro ya lo había entendido. Por eso dice, antes de ser un apóstol, soy un esclavo. Y claro, esto nos habla y nos muestra su humildad. Me encanta ver Y con Pablo lo vimos en su momento, ¿no? Y te lo decía, cómo ir viendo, aún en las cartas de Pablo, en sus primeras cartas, ves un hombre humilde, ves un hombre que ha tenido el Evangelio, la gracia de Dios, que habla de eso, pero como lo vas viendo y va creciendo, y lo vas viendo en las diferentes cartas, la perspectiva del mismo cada vez disminuye más, ¿verdad? Cada vez más se ve como alguien que no merecía ni siquiera ser un creyente porque persigue a la iglesia. Y eso habla de una madurez. Y eso es importante. Entre más crecemos en el Señor, y lo vamos a ver en la carta, más humildes somos. ¿Verdad? Juan Bautista dijo de esta manera, ¿verdad? Es necesario que Él crezca y yo mengüe. ¿Verdad? Así es. El crecimiento, de lo cual es uno de los temas principales de esta carta, nos va a llevar a ser más humildes cada vez. Y así vemos al apóstol Pedro. Lo ves. Ves escribiendo de esta manera aquí en su carta y lo ves en los evangelios, ¿no? En el libro de los Hechos, y dices, sí hay un cambio totalmente. Este hombre ha ido madurando porque ha ido conociendo al Señor. A través de las pruebas, como vimos en el capítulo 1, ¿no? Eso te da madurez y tu conocimiento de Dios. Y ahora se presenta de esta manera. A continuación, aquí en el verso 1, nos dice a quién va dirigida esta carta, o sea, los destinatarios, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, ¿no? A los que habéis alcanzado. ¿Alcanzado qué? Más adelante lo dice, una fe igualmente preciosa, ¿okay? Se refiere a la fe. Y no nos da ningún nombre personal o el nombre de alguna iglesia en particular a la que va dirigida. Simplemente escribe a los que han alcanzado esta fe, ¿verdad? Y nosotros tenemos esta misma fe, ¿no es así? Entonces esta carta también es para nosotros, ¿no es así? Me encanta ver eso, ¿no? Y decía eso, ¿por qué han tratado de quitarle tanto crédito a la carta, aún teniéndola en la Biblia, dejándola a un lado, no estudiándola, si aquí dice que tan claramente es para ti, para mí? Si tienes la misma fe, es para ti esta carta, ¿no? Entonces, digo, sabemos que toda la escritura inspirada por Dios es útil para todos nosotros, ¿verdad? Pero aquí lo está diciendo claramente, es para los que han alcanzado esta fe, y aquí estamos. Y de alguna forma así ha sido. Hemos alcanzado esta fe en Jesús, ¿no es así? Ahora, al parecer, Pedro escribe esta segunda carta, como lo vimos a los destinatarios de su primera carta. Entonces, podríamos decir que sus destinatarios probablemente serían los mismos de su primera carta. ¿Ok? Quienes eran creyentes que se encontraban, como vimos en la primera carta, en Pedro 1, verso 1, en Ponto, Galacia, Capadocia, ¿te acuerdas? Que era Asia. Asia Bitinia, provincias de la antigua Asia Menor, lo que hoy es parte de Turquía. Entonces, seguramente en el contexto está escribiendo nuevamente a sus creyentes que están en esa área, ¿okay? No es una iglesia en particular, ¿no? Son varios creyentes, pero como te decía, pues también es para nosotros. Ahora, ¿qué significa esto que los que han alcanzado esta fe? Los que han alcanzado esta fe. El término griego significa, muy interesante, alcanzar por suerte. Es la palabra que se usa en el Evangelio de Lucas cuando hace referencia a Zacarías, ¿no? El padre de Juan el Bautista, que es sacerdote, y dice que le toca, ese día le tocó por suerte servir en el templo. ¿Recuerdas la historia? Es la misma palabra. O sea, alcanzó, ¿no? O sea, por suerte. Es la palabra que también se usa cuando se habla en el libro de los Hechos, cuando se escoge a los discípulos, están escogiendo al doceavo discípulo, ¿no? Ya que Judas no está, y dicen que echan suertes, ¿no? Entonces, muy interesante verlo así, ¿ok? Alcanzar por suerte. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Significa que esta fe es alcanzada no por voluntad propia. En este caso es por voluntad divina. ¿No es así? Por lo tanto, Pedro nos recuerda que la obra de salvación siempre inicia en Dios, no en el hombre. ¿Ok? Para empezar, es cierto, Dios nos ha dado esa fe a todos nosotros. Todos tenemos fe. Es algo que Dios nos ha dado. ¿Ok? Cada quien decide dónde va a depositar esa fe. Pero al final nosotros hemos alcanzado esa fe, la fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios es quien se ha revelado a nuestras vidas. ¿Qué es lo que va a decir a continuación? Por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, es por su justicia, ¿ok? Entonces, en un sentido, la fe no está hablando de la fe que nos salva. Claro, es esa fe, comienza así, pero aquí está hablando de la fe que el día de hoy tú y yo tenemos y que ejercemos en el caminar cristiano. por fe y para fe, dice la Escritura. Y es esa para fe, para vivir por fe el día de hoy. Y dice, y esa fe nos ha llegado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Okay? Entonces Pedro hace mención de la justicia que se recibe por medio de la fe en Jesucristo. ¿Verdad? Romanos 5:1, justificados por la fe. ¿Verdad? Justificados por la fe. No es por obras. ¿Verdad? Entonces cuando dice que hemos alcanzado, no quiere decir que tú trabajaste y la alcanzaste y fue porque hice muchas obras. No. Fue por suerte. ¿Ok? Fue Dios quien predestina en ese sentido. ¿Ok? Y es eso, ¿no? Es la fe que ha sido revelada en Jesucristo. La justicia que menciona Pedro es la justicia de Dios. Acompáñame a Romanos, por favor. Quiero que hablemos de esa justicia y recordemos esa justicia que Romanos 3 nos muestra tan claramente. Porque si le doy, tú dices, no entiendo nada de lo que estás diciendo. Espero que por lo menos entiendas esto, porque comienza todo. ¿Ok? Que tú tengas esta misma fe. Si tú no, tú dices, yo no tengo esa fe. El día de hoy tú puedes salir de ese lugar con esa misma fe. Esa misma convicción. ¿Ok? Y esto comienza aquí, por la justicia de nuestro Dios. Romanos 3, verso 21, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, ¿qué cosa? La justicia de Dios, ¿te das cuenta? Pablo escribe esto, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Es una justicia que ya estaba testificada, que ya se hablaba de ella del Antiguo Testamento. Y entonces puede decir, ah, entonces la justicia de Dios es la ley, es que cumplamos la ley y seamos justificados. No, porque ya dijo, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. La ley no tiene el propósito de justificar al hombre. Nunca tuvo ese propósito. Ese fue el error de Israel. El propósito de la ley era mostrar la condición del hombre. Un hombre pecador. Incapacitado, como viene diciendo, no hay ni uno bueno, no hay quien busque a Dios. Todos hicieron inútiles. O sea, en cuanto a la salvación, nadie puede hacer nada por sí mismo. Estamos muertos. ¿Te das cuenta? Entonces la ley no tiene el propósito de justificar, sino de mostrar tu pecado para que entonces, viniendo Jesús, pudieras conocer la única forma en que ibas a poder ser justificado, que es de esta manera. La justicia de Dios, verso 22, por medio de la fe en Jesucristo. ¿Ok? Es la justicia de Dios la que habla el apóstol Pedro. La justicia de Dios, ¿por medio de qué? De la fe, ¿en quién? Es lo que dice Pedro, a los que han alcanzado esta fe, por medio de la justicia de Dios. Dice, para todos los que creen en Él. Para todos. Es algo que va a ver el apóstol Pedro ahorita. Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron. ¿No es así? Todos han pecado. Todos somos pecadores. No hay diferencia. Y están destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos en la misma condición. No podemos estar delante de Dios. No tenemos acceso a Dios. Todos hemos pecado. Delante de Dios todos somos criminales. Todos somos culpables. No podemos estar delante de Él. La única manera en que podemos estar delante de Él es siendo, verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Mediante la redención que es en una persona, en Cristo Jesús. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. Nuevamente, el medio ha sido la fe. Esa fe que hemos alcanzado. Por medio de la fe en su sangre. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo, ¿qué cosa? Su justicia, a fin de que Él sea el justo. ¿Dios es justo? Sí, pero también es y el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, lo que Pablo está diciendo, cuando Dios justifica al creyente, no está siendo injusto. Porque muchos dirán, pues qué injusto, ¿no? Al final Dios va a perdonar a todos. No. Dios es justo. Y de ese modo es el que justifica al creyente. ¿Ok? Al que cree. Por eso dice, al que es de la fe de Jesús, ¿dónde puesta la jactancia queda excluida? ¿Por cuál ley? Por la de las obras, ¿no? Sino por la ley de la fe. O sea, en cuanto a la fe y la gracia, no puedes jactarte de nada. Concluimos, pues, la conclusión de Pablo aquí es que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Conclusión total acerca de eso. Un versículo importante donde ya hay una conclusión. La única manera en que un hombre puede ser justificado delante de Dios es por medio de ¿qué? De la fe, no de las obras de la ley. ¿Ok? ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Así es, ciertamente, también de los gentiles. ¿Ok? Porque uno dirá, entonces, ¿para qué tanto rollo con la ley? ¿Para qué tanto rollo de que somos el linaje de Abraham y eso? Si ya no los gentiles con creer ya son salvos. Pues sí, así es. Y digo, el tema se desarrolla más en la carta de Romanos, no es el tema del día de hoy. Pero es algo que va a mencionar Pedro más adelante, ahorita te lo voy a explicar. Y dice entonces, ciertamente también también de los gentiles, verso 30, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio, de la manera, de la fe a los de la incircuncisión, judíos y gentiles. Luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Es esta justicia, ¿ok? Esta justicia que Dios nos ha dado en Jesucristo. Pero esta justicia solamente llega a nosotros por medio de la fe en Jesús, creyendo en Jesús, creyendo en su sacrificio. Y eso es para todos nosotros, ¿ok? La justicia que se le da a los creyentes es la justicia de Cristo mismo. Es su justicia, ¿te das cuenta? Si tú crees en Jesús para salvación, y si tú crees en Él como Salvador y Señor de tu vida, esa justicia te es impuesta. Ahora, esa justicia, estoy hablando de lo justo que fue Jesús. Él no pecó, ¿verdad? Ahora, esa justicia te pertenece. Delante de Dios eres justo y tan justo como Jesús fue. Y eso es increíble, ¿verdad? Pero precisamente tienes que creerlo, porque es por la fe que puedes alcanzar esa justicia, ¿ok? Algo que no debemos dejar pasar en esta frase, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, de acuerdo al propósito de la carta y de toda la Biblia, es que Pedro claramente está diciendo algo muy importante. Jesucristo es Dios. ¿Sí te das cuenta? Por medio de la justicia de ¿quién? Nuestro Dios y Salvador. ¿Quién? Jesucristo. ¿Nuestro Salvador Jesucristo? Ok, pero dijo Dios. ¿Te diste cuenta de eso? Nuestro Dios, Jesucristo. O sea, no está hablando de dos personas, está hablando de la misma persona. Jesús, Jesucristo. Jesús habla, es un nombre, Jesús, que significa el Salvador. Y Cristo habla del ungido, el Mesías. ¿Okay? Jesucristo es un nombre compuesto de esas dos palabras. Pero sobre todo está hablando de la misma persona, que es el Salvador, pero también es Dios. Qué increíble, ¿no? Ir estudiando el Nuevo Testamento, ir estudiando a los apóstoles, ¿no? Y nos muestran su revelación, cómo ellos ahora, cómo vieron a Jesús. El apóstol Pablo también fue un apóstol que todo el tiempo demostró y dijo que Jesús era Dios. En varias ocasiones lo hizo ver, nuestro Salvador y gran Dios Jesucristo. Y Pedro hace lo mismo, Pedro no duda de eso. Él sabe que Jesús es Dios. ¿Ok? El apóstol Juan claramente lo dijo. El Verbo fue hecho carne. Vimos su gloria como del unigénito del Hijo, del Padre, lleno de gracia y verdad, ¿recuerdas? Y aquí ahora vemos al apóstol Pedro declarando lo mismo, nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Qué importante, porque la gente tristemente el día de hoy sigue dudando acerca de esto. Yo no creo que Jesús sea Dios, ¿verdad? Yo no pienso de esa manera, yo creo que Él fue un maestro. Ah, sí, fue un buen hombre, fue un iluminado. Este miércoles, ¿no? Te invito a que nos acompañes en nuestro estudio de Mateo. Precisamente vamos a ver esta parte donde Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Recuerdas? Mateo 16. Pues unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que eres uno de los profetas. ¿Y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? ¿Recuerda la respuesta? ¿Quién la da? Pedro, Cefas, Simón, Simeón, la piedra, él. Y dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús dice, esto no te lo robó carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Una revelación directa de Dios. Y Pedro quiere que entendamos esto y que recordemos esto. Dios, y si no lo crees, Dios quiere eso, revelarse tu vida y revelarse como Dios. Jesús quiere que sepas que Él es Dios. Es el Hijo de Dios viviente. Él es Dios, ¿te das cuenta? Y Pedro no duda en afirmarlo al inicio de su carta. ¿Okay? Continuando ahí, terminando el verso 1, dice, por la justicia de nuestro Dios, Salvador Jesucristo. Esta fe, ¿no? Lo que hemos alcanzado, una fe igualmente preciosa que la nuestra, ¿no? La carta está dirigida para todos los que tienen una fe igualmente preciosa. ¿Y quiénes? Dice Pedro, la nuestra. ¿A quién se refiere? No sabemos, creyentes, a ellos, a los apóstoles, pero está hablando de los creyentes. Y esa fe tú y yo la tenemos. Ahora, el punto de Pedro es este, que los creyentes gozan del mismo don de salvación gracias a que la justicia de Dios les ha sido imputada por igual. Es lo que está diciendo. ¿Ok? La misma fe. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Ok? La fe de Pedro no era diferente a tu fe, a mi fe. Cualquiera que tenga fe en Jesús tendrá el mismo acceso a Dios que cualquier otro creyente. Todos los cristianos hemos recibido la misma fe salvadora, que no tiene precio, pero dice Pedro que es preciosa, como lo mencionó en su primera carta, ¿recuerdas? Y esas son las cosas que nos permiten ver cómo, sí se parece a la primera carta, ¿no? ¿Te acuerdas que habló de la sangre preciosa de un cordero inmolado? ¿Verdad? Y son palabras que Pedro usaba, ¿okay? Que identifican a Pedro. Entonces, esta fe preciosa para él y para nosotros. Entonces, en el reino de Dios no existen cristianos de primera o segunda clase. Es lo que está diciendo. ¿Okay? No existen distinciones espirituales. No existen distinciones raciales o de género. Como escribió el apóstol Pablo en Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Una misma fe, Dios no hace excepción de personas. ¿Okay? No importa si eres judío, no importa si eres gentil, lo que Pablo decía, ¿recuerdas? Para los gentiles igual que los judíos. Entonces, ¿para qué está la ley? La ley tiene un propósito y se cumplió. Pero la salvación, la justicia de Dios, solamente viene por medio de la fe, no importa si eres judío o gentil. Y aquí lo estamos viendo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, que todos nosotros. ¿Okay? Verso 2 dice, ahora gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Comúnmente había en la salutación, había esto, un deseo, un saludo, ¿no? Pero era como un deseo. Comúnmente veíamos esto en las demás cartas también, era muy común en las cartas del apóstol Pablo también, gracia y paz, ¿verdad? Gracia y paz, que el pastor Chuck Smith decía que eran los siameses, ¿no? En el Nuevo Testamento, ¿no? Siempre juntos, gracia y paz. Y siempre en ese orden, ¿no? Recuérdalo, siempre en ese orden. Nunca es paz y gracia, porque no es así. Tú no puedes conocer la paz de Dios si primeramente no has conocido la gracia de Dios. ¿Ok? Primero tienes que conocer la gracia en la salvación para que entonces puedas experimentar la paz de Dios. Justificados pues por la fe, por gracia, tenemos, Romanos 5:1, paz para con Dios. ¿Te das cuenta? Es el orden. Entonces, gracia y paz. Que es cierto, este era un saludo cristiano común en las epístolas que combinaban realmente el saludo griego, que era la paz, el shalom, y el saludo hebreo, que era la gracia. Sin embargo, la frase es más que un saludo para Pedro y para nosotros. Pedro ve la gracia y la paz como bendiciones que surgen de algo muy importante, del conocimiento espiritual. ¿Te diste cuenta? Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿En qué? En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? La palabra griega que se traduce como conocimiento aquí es epignosis. ¿Okay? Son dos palabras en griego. Epi, que habla de sobre, algo que está por encima. Epi, ¿no? Epicentro, eso es el día de hoy. Hay palabras en castellano que tienen esa palabra epi, ¿ok? Y gnosis, que habla de conocimiento. También lo entendemos como hoy, el gnosis, ¿okay? Gnosticismo, ¿no? Etcétera, palabras que vienen de ahí. Y es muy interesante, una palabra, es una palabra clave en esta carta, ¿okay? Esta palabra conocimiento, ya sea gnosis, epignosis o sus diferentes variables. En la carta aparece por lo menos 12 veces, ¿okay? En la carta. Son de las palabras que más se repiten en la carta. Y describe una clase especial de conocimiento. Un conocimiento más amplio, más grande, más íntimo. Un conocimiento pleno, completo, más profundo. Epignosis habla de eso, un sobreconocimiento. ¿Okay? Y eso es de lo que está hablando así, en el conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo. Un conocimiento más pleno, más íntimo, más completo de Dios y de Jesucristo. La carta habla de eso. Y lo que nos dice es que cuanto más profundo y más completo, más amplio sea nuestro conocimiento del Señor, más se multiplicará, ¿qué cosa? ¿Te diste cuenta? La gracia y la paz en nuestra vida. Y gracia y paz son dos cosas que todos queremos, ¿verdad? ¿No es así? Como creyentes lo entiendes mejor. Yo necesito gracia. Lo vimos en la carta, en la primera carta, ¿no? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, ¿no? Y necesitamos gracia, ¿ok? Pero también buscamos paz, ¿no es así? En medio de un mundo tan caótico, tan conflictivo, ¿verdad? Necesitamos paz. ¿Y qué mejor que la paz de Dios, que sobrepasa entendimiento? Esa paz que describe Filipenses 4, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que no viene del mundo, sino viene de Dios. Y Jesús lo dijo, yo les doy mi paz, pero no la doy como el mundo la da. Es diferente mi paz. No piense que mi paz es como la del mundo. La paz en el mundo es ausencia de conflicto, ya no hay conflicto. La paz de Dios es paz aún en medio del conflicto. Y viene de encontrarte el día de hoy, como vimos, por medio de la fe justificado. Entendiendo que tu mayor problema fue resuelto en la cruz. Ahora tienes paz con Dios. Y el saber eso te va a dar paz en este mundo. Pero eso se va creciendo, se va multiplicando tanto la gracia como la paz, cuanto más vamos conociendo al Señor Jesús. Muchos son los que quieren más de la gracia y la paz de Dios, pero no están dispuestos a esforzarse por conocerlo mejor, ¿verdad? Mediante su palabra, mediante el estudio bíblico, mediante la oración, estar con Él. No quieren eso, ¿verdad? Quieren como, déjame verlo así, como los beneficios. Yo vengo a que me des gracia y paz. Sí, pero pásale, siéntate. No, nada más vengo a que me des eso. ¿Me explico? Para disfrutar de la gracia y la paz de Dios, necesitas primeramente el conocimiento de Dios. El conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque lo que te va a dar gracia y paz es el mismo conocimiento. O sea, realmente la bendición mayor, y la idea es esta, la bendición más grande que tú y yo tenemos no es la gracia y la paz, sino el conocimiento de Dios. ¿Sí lo ves? Es el regalo más grande que Dios puede darle al hombre, que lo puedas conocer. Pero es este que muchos se acercan a Dios buscando esto. ¿Qué me puedes dar? O sea, el beneficio, la gracia, la paz. Quiero que ya no quiero tener problemas, quiero tener salud, sácame de esta situación. ¿Cuántos buscaron a Jesús así en los evangelios? Es el que hace milagros, vamos a que haga nuestro milagro. ¿Cuántos el día de hoy predican a un Dios que no es Cristo, diciendo que hacen milagros? Engañando a la gente. Que por cierto son los que se dicen apóstoles. ¿Ya te diste cuenta de eso? Pedro va a hablar de ellos más adelante. Jesús lo vio. Jesús decía, conocía lo que había en sus corazones. Él sabía que lo buscaban solamente por eso, dando nuestro milagro. Ellos solo querían un desayuno más. Nos alimentaste la semana pasada, venimos aquí otra vez. Pero ahora somos 10,000. Éramos 5,000, ahora ya es el doble. O sea, queremos más. Pero cuando Jesús les habló, del Evangelio y los invitó a creer, ¿qué hicieron? Les dieron la espalda y se fueron. Dura es esta palabra. ¿Te das cuenta? No vengas a buscar a Jesús de esa manera porque no lo vas a encontrar. Dios te está llamando y quiere que alcances la fe, la misma fe que ellos tuvieron. La fe en un Dios que se está revelando a la humanidad, que está dando a conocer al hombre. Antes que otra cosa, la gracia y la paz son, velo así, añadiduras. ¿Pero de qué? De la más grande bendición que Dios le ha dado al hombre. Él mismo, su revelación, que lo puedas conocer. ¿Ok? De eso habla aquí. Acompáñame a Filipenses, por favor. Quiero ilustrar esto en palabras del apóstol Pablo. En su momento lo vimos ya hace algunos años, Filipenses, capítulo 3. A lo mejor recuerdas este capítulo. Versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, ¿recuerdas? Pablo viene hablando de si yo tengo de qué gloriarme en la carne, mucho más que ellos. Yo era un fariseo, yo era hebreo de hebreos, circuncidado al octavo día, de la tribu de Benjamín, etcétera, etcétera. Yo, o sea, les ganaba, ¿no?, a mis contemporáneos. Pues dice, todo eso lo tengo por basura. Todas mis credenciales como judío, ya las tiré a la basura, ya no sirven. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque hay algo mejor. Por amor de Cristo, fíjate lo que sigue diciendo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Por qué? Subraya esto. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Lo que llevó a Pablo a dejar su vida pasada, sus logros pasados, quién era en el pasado, fue esto. Todo esto lo he dejado a un lado, lo tengo por basura, a veces más adelante, ¿no? Lo estimo como cosa, como pérdida. ¿Por qué? Por lo más excelente para mí. ¿Qué es lo más excelente? El conocimiento de Cristo Jesús, conocer a mi Señor y Salvador, conocerle. Por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Lo he perdido todo por Él, no me interesa. Pablo encontró algo más valioso que su propia vida, y era conocer a su Señor. ¿Sí lo ven? Esa es la fe que hemos alcanzado. Esa es la madurez que el apóstol Pedro quiere que alcancemos. Por eso esos hombres nunca dudaron en entregar su vida por Cristo. Por eso estuvieron dispuestos a morir por Jesús, porque encontraron algo mayor que su propia vida. Y es Jesús, es conocerle. Y es lo que esta carta nos va a estar enseñando. Continúo leyendo ahí en Filipenses. Y ser hallado en él, verso 9. Ser hallado en él, no en Pablo. O sea, en el cielo no vas a impresionar a Dios. No vas a llegar sacando tus credenciales. Sí, Señor, pero yo fui el doctor que salvó tantas vidas. Y yo fui el que hizo esto. Yo di donaciones a esto. Yo sí. ¿Y eso a mí qué? Ser hallado en él. ¿Estás en Cristo? ¿Tienes la fe en Cristo? ¿Tienes la justicia de Dios? Eso es lo que está diciendo Pablo. Ser hallado en él. No teniendo mi propia justicia, ¿te das cuenta? Yo no voy a llegar por mi propia justicia delante de Dios. Necesito la justicia de Él. No teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Es muy claro el mensaje que Dios nos está dando aquí, ¿no crees? La justicia por la fe. Te lo decía hace rato, espero que si no has entendido nada hasta aquí, que por lo menos salgas de aquí con esto y con eso en claro. Dios quiere justificarte. Y si estás aquí es porque Él quiere hacerlo. Porque por suerte te tocó. Velo así. Estás aquí, pero tienes que creerlo. Tienes que creer que tu justicia no va a servir de nada delante de Dios. Tú no vas a poder llegar delante de Dios y decirle, Señor, pero yo hice esto, pero sí hice esto, pero también me porté bien en esto, hice esta otra cosa. Eso no te va a servir de nada. Necesitas la justicia de Cristo, una justicia perfecta. Y para tenerla solo tienes que creer en su sacrificio. Creer en su muerte en la cruz. Tomando nuestro lugar, nuestro pecado, nuestra maldad, y dándonos su justicia. Tienes que creer eso. Soy un pecador. O sea, me voy a morir, me voy al infierno. Esa es la realidad. La única alternativa que tengo es creer en Jesús, que Él murió por mis pecados para que yo pueda recibir su justicia. Pablo, Pedro, tienen esa misma fe. Era de lo que estaban hablando y predicando. Será ya donde él ha tenido mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿A fin de qué? Verso 10. A fin de conocerle. Conocimiento de él. A fin, Pablo dice, todo esto es para conocerle. No es para que yo sea salvo. Es para que yo pueda conocerle, estar con él por toda la vida. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, lo que vimos en la primera carta, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Te das cuenta? Dice, llegando a ser semejante a él en su muerte, morir por Cristo, conocer sus padecimientos, como vimos en 1 Pedro. Se trata de esto. El conocimiento de Dios. ¿Sabes qué es la vida eterna? ¿Crees en la vida eterna? ¿Cuántos de ustedes creen en la vida eterna? ¿Cuántos? Alza la mano. Si no crees, déjala abajo. Yo creo en la vida eterna porque Jesús habló de la vida eterna. Dios habla de la vida eterna. Dios me ha prometido vida eterna a través de la fe. ¿No es así? Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que da a su Hijo unigénito para que todo aquel que en el que no se pierda más tenga vida eterna. ¿Pero qué es la vida eterna? ¿Es que un día me muero y voy al cielo y estoy ahí con Él? No, eso no es la vida eterna. ¿Sabes qué es la vida eterna? Jesús la describe, palabras de Jesús. Juan 17:3, lo sabes. Juan 17:3, esa es la vida eterna. ¿Qué? Conozcan, ginosco. Epignosis, ¿recuerdas? Conocer plenamente a Dios. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Te das cuenta por qué Pablo dice, mi vida pasada la he dejado? ¿Por qué? Porque ya tengo una nueva vida. Una vida eterna que se trata de conocer a Dios. Entonces, la vida eterna no comienza cuando mueres. O sea, no esperes a conocer a Dios cuando estés allá. Es aquí. La vida eterna comienza cuando naces de nuevo. ¿Estás de acuerdo? Juan 3 nos habla de un nuevo nacimiento. La vida eterna comienza cuando naces de nuevo, cuando ahora puedes conocer a Dios aquí en la tierra. Porque Dios se ha revelado al hombre, ha dejado escrita su palabra, que es su revelación, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y si tú tienes esa fe que ellos tienen, ahora tú tienes la gran bendición de poder conocer a Dios de esta manera. No esperes hasta llegar allá para conocerlo. Estás desperdiciando tu vida en la tierra. Deja a un lado todo lo que sea necesario. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Como Pablo, ¿estás dispuesto? Porque conocer a Dios implica eso. Por eso muchos dicen, no, nada más dame lo que yo quiero y ya después nos vemos allá arriba. Porque conocer a Dios implica muchas cosas. Muchas veces renunciar a ti. Como Pablo lo dijo. Lo tengo por basura. Porque cuando conoces a Dios, a veces Dios te dice, hey, deja eso. ¿Te das cuenta? ¿Estás dispuesto a renunciar a tu vida para disfrutar de la vida eterna? ¿Caminar en esa tierra con Jesús, conociéndole, viviendo para Él? De eso se trata. De eso se trata esta carta. Conocer a Dios. Conocer a Dios. ¿Te acuerdas que te decía el tema que trata Pedro? Es el problema, problemas internos. Había falsas herejías, falsos maestros, libertinaje, etcétera. Y Pedro sabe, tienes que conocer a Dios. Tu problema es que no conoces suficientemente a Dios. Necesitas conocer más a Dios. Y muchas veces como cristianos nos estancamos en nuestro conocimiento de Dios. Ya, fui salvo, la justicia, lo entiendo, soy por fe soy salvo, eso me queda claro. Y hasta ahí ya no quiero saber más de Dios. No vas a experimentar gracia y paz en tu vida, porque ahí es donde se multiplica la gracia y la paz, ¿recuerdas? Al conocer a Dios, al conocerle. De esta manera. La vida que Dios te ha dado ahora en Cristo, se trata de eso. Esa es la vida eterna, que conozcas al Dios verdadero y a Jesucristo. Es lo que Pedro nos dijo. Gracia y paz sean multiplicadas, ¿en qué? En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. El conocimiento de Dios implica una relación personal con Él. Es conocerle como se conoce a una persona. Entrar día a día en una relación más íntima con Él. Por eso tanto insistimos en discípulense. Discípulense. ¿Cómo fueron discipulados los apóstoles? ¿Iban a sus clases, ¿no? De tal hora a tal hora. No, ellos caminaban todo el tiempo con Jesús. Porque si su discipulado se trataba de eso, de conocer a Jesús. ¿Se dan cuenta de eso? Y es lo mismo con nosotros. Se trata de que tú conozcas a Jesús en esta vida. Como iglesia estamos comprometidos a ofrecer todo lo que sea posible para que tú puedas crecer en ese conocimiento. Y tratamos de hacerlo, discipulados. ¿Te das cuenta? Reuniones, donde siempre esté la palabra de Dios, Dios revelándose a tu vida, a nuestra vida. Porque Dios se trata de nuestra vida el día de hoy. ¿Sí lo ves? Dios se trata de conocer a Jesús. ¿Lo conoces? Pablo dice algo, ¿verdad? Ya no lo leíamos, pero más adelante dice, no que lo haya alcanzado ya, ¿verdad? O sea, sería muy soberbio el decir, no, yo ya alcancé, yo ya lo conocí, yo soy Pablo, yo ya escribo cartas que van a estar en la Biblia. Él dice, no lo he alcanzado, está a punto de morir, dice, no lo he alcanzado ya, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, me siento lo que está delante, el conocimiento de Dios. O sea, no paro y no voy a parar. No quiero esperarme a conocerlo hasta que esté delante de su presencia. Quiero conocerlo aquí. Aquí. Esta carta se trata de esto. Si tú no tienes este deseo de conocer a Dios, esta carta no te va a servir. Desde ahorita te lo digo. No te va a servir en tu vida. Te va a llenar de conocimiento, pero no de Dios, simplemente bíblico. Y mucha gente confunde ese conocimiento. Conoce la Biblia, pero no conoce al Dios de la Biblia. Dios habla de un corazón que está duro. Necesitas conocer al Dios que se está revelando aquí. Y quiere revelarse a tu vida cada día. Por eso insistimos tanto, ten un tiempo devocional con Dios. Abre tu Biblia cada día. Pasa tiempo en oración con Dios. Alimenta, cultiva tu relación con Dios. Para que lo conozcas. ¿Ok? Estos cristianos están en peligro. Peligro de ser arrastrados de la verdadera fe. Por la enseñanza y costumbres de falsos maestros que estaban introduciendo en la iglesia. Déjame leer esto en el capítulo 2, verso 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y en el capítulo 2 los sigue describiendo. Pero ve lo que está diciendo. Hay un peligro grave, está diciendo. ¿Te das cuenta? Pero la carta no comenzó con el peligro. La carta comienza con, conoce a Jesús. Conoce a Dios. ¿Verdad? Estos hombres desprecian, lo vamos a ver, desprecian la doctrina. Van a llegar a despreciar al Señor mismo. Sus herejías serían bastante destructivas para la iglesia. Cambiando la libertad cristiana por libertinaje, etcétera, etcétera. ¿Y sabes qué? Pedro dice, el mejor antídoto contra la herejía y el engaño, ¿sabes qué es? El conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios. Otra vez lo he dicho. Para no ser estafados, ¿no? Necesitas conocer el original, ¿verdad? Alguien viene y te vende una moneda, ¿no? Y no, es de oro y así, y tú la empiezas a ver. O sea, gente que hace billetes falsos, ¿no? Y caes, o sea, tienes que conocer muy bien el original para decir, no, esto es falso, esto. Hay gente hasta que por el propio peso puede reconocer un billete falso, ¿sabes? Es increíble eso. ¿Pero por qué? Porque lo tienen tan estudiado que cuando llega lo falso inmediatamente lo identifican. ¿Sabes qué pasa con la iglesia el día de hoy? Son estafados por falsos maestros. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. No tienen el conocimiento de Dios. A veces porque no lo tienen, porque no les es dado ese conocimiento. Que no hay pretexto, porque si tienes una Biblia lo tienes. Pero otra vez y muchas veces porque no quieren ese conocimiento. Pero si tú tienes esta misma fe, en tu corazón ya tiene que haber este deseo de conocer a Dios. Esta hambre de sed y justicia, como dijo Mateo en las Bienaventuranzas. El mejor antídoto contra la herejía y el engaño es el conocimiento de Dios. Y a través de esta carta, el apóstol Pedro realmente nos va a comprometer, a desafiar a conocer más a nuestro Señor. De eso se trata la carta. Así que, ¿estás listo para conocer a Cristo? ¿Más y más? ¿Tienes el deseo de conocerlo? ¿Estás dispuesto a renunciar lo que tengas que renunciar para seguir conociéndolo? Vamos a orar. ¿Sí? Señor, damos gracias por tu palabra. Permitirnos iniciar este día esta carta, Señor. Una carta que sin duda, Señor, busca revelarnos a tu Hijo Jesús. Y queremos eso. No queremos desperdiciar la oportunidad, Señor, de que podamos conocerte a través de ella. Señor, el hecho de que estemos aquí es porque queremos conocerte, Señor. Y tú quieres hacer eso como lo vimos hoy. Te pedimos, Señor, que tú nos dirijas, Señor, en cada estudio, que tú nos hables, Señor, en cada momento, en tu escritura, Señor, que tú nos reveles a tu Hijo Jesús. Cada vez que vengamos tu palabra, y no solo en los estudios de esta carta, en cada día, Señor, lo que nos mostraste al final es eso. Necesitamos tener una relación contigo y crecer en tu conocimiento, Señor. Si el día de hoy, Señor, nos vemos estancados en eso, Señor, perdónanos. Perdónanos, Padre. Pon en nuestro corazón el deseo de ese conocimiento, Señor. Como el apóstol Pablo, Señor, lo decía y lo mostraba, solo quiero una cosa, solo una cosa. Y estoy dispuesto a dejar todo con tal de que pueda alcanzar eso, conocerte. Pedro escribe eso, el conocimiento tuyo, Señor. Y de eso se trata esta carta, de conocerte a ti. Ante un mundo, Señor, que te aborrece, que no te conoce. Ante un enemigo que, como vimos, anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Necesitamos, Señor, conocerte. Necesitamos fe. Y esa fe viene de tu conocimiento. Así que, revélate nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a aprovechar, Señor, cada segundo de nuestro día, Señor. Para pensar en ti, para abrir tu palabra, para meditar en ella, para orar. Para buscarte y conocerte, Señor. Aprovechar todos los recursos que tú nos das para que podamos conocerte. El día de hoy, Señor, tan fácil como abrir nuestro celular, descargar la Biblia y leerla. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes en eso. Gracias por la fe que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque todo comenzó ahí, a través de la fe y tu justicia. Pero lo que sigue ahora es conocerte. Y es lo que te pedimos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el inicio de esta carta y por todo lo que nos enseñaste el día de hoy, Señor. Te amamos, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.